Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Què tal? Benvinguts a una nova edició de Lletres i música, com cada dissabte aquí amb la gent que s'ocupa d'escriure llibres, que ho passem bé, que estiguem en condicions de condicions culturals, naturalment, que no és poc, ja us ho dic també. Salutacions cordials de Josep Maria Elvira. Un plaer, un privilegi compartir una estoneta del cap de setmana amb tots vosaltres parlant d'això, d'això que ens agrada bàsicament, que és la literatura, i posant alguna cançoneta, perquè tampoc s'ha d'anar oblidant la música. Tenim, com sempre, l'equip... Bueno, no massa habitual... Bueno, està raro, ara us ho explico. Ara tenim a Mari Carmen Cinti, però no la tenim. La tenim a Castelló, no massa lluny, tampoc. No anem a fer. I que ara la saludarem, i tenim a Nadine al control, que s'ocupa de que tot funcioni com Déu mana, que tampoc és poca cosa. Mari Carmen, hola.
Estamos aquí con el invitado, que aparte de escritor es abogado, y estamos aquí en su despacho, en la mar de bien, que no sé si vamos a hablar de su libro o contratarle para nuestros asesinos literarios. Lo tenemos muy adecuado.
Sí, tenemos a Raúl Ariza.
Raúl Ariza.
Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros, por todo este montaje tecnológico que tenemos. Me siento joven trabajando con estas cosas así, con estos inventos y estas cosas. Mira, es aquello que dices, bueno, ya se ha pasado la época de las palomas mensajeras, ahora ya podemos hablar tres por un teléfono, dos en Castellón, uno en San Cugat. Y
aquí en Castellón somos tres. Ah. Porque tenemos en nuestro espontáneo, que se ha venido justo para ser de espontáneo también, como cada semana.
Ah, está Pep por ahí.
Por aquí, sí.
Aquí estoy, sí.
Bueno, buen día.
Buen día.
Y bueno, que a ver, a Raúl le quisiera decir una cosa. Me encantan, pero absolutamente esas reflexiones que hace de los domingos en Facebook. Es una auténtica maravilla. Todo lo que escribe es una auténtica maravilla, pero esas cosas sobre la marcha para dejar claro con lo que le parece un domingo, me parece maravilloso.
Bueno, yo te lo agradezco, y sabiéndolo, la próxima te la dedicaré especialmente a ti.
Pues eso ya sería demasiado honor, no sé si me merezco tanto.
Hombre, por supuesto que sí.
Pues hay que decir que Raúl en Facebook pone todas las reflexiones del domingo, pone algunos martes, o todos los martes, bueno, casi el martes es bastante habitual. Y los viernes, que para mí los viernes, y siempre lo he dicho, lo dije la otra vez que vino al programa, si yo no leo por la mañana el viernes, o sea, no me da el pistoletazo de salida del fin de semana. Yo tengo que leer la reflexión de Raúl, de que es viernes, y además la originalidad con que cada semana lo hace de una manera diferente. Me encantan.
Es un poco aquel complejo del Corte Inglés, ¿no? No empieza
la primavera hasta que lo dice el Corte Inglés, señor. Sí, señor.
Sí, claro, sí, sí. Ya es
primavera. Bueno, empieza y acaba el fin de semana, porque la primavera de este año ha sido de dos o tres días. Yo no lo entiendo.
Bueno, espera, continúa siendo, porque por lo que dicen, la semana que viene volverán a bajar las temperaturas. O sea que continuamos con este sube y baja que, en fin, a mí ya me tienen un poquito...
Yo ya me he pintado las uñas de los pies, que eso significa que doy el pistoletazo al verano.
Mira, ahora que lo dices,
las sandalias y todas esas cosas.
Yo no lo he hecho, pero lo haré cuando llegue a casa.
Vale, apuntado, nos haces una foto.
Sí, hombre, por supuesto, soy muy creativo, no te creas, ya verás. Raúl Ariza, empezó con relatos, maravillosos relatos. Elefantiasis, La suave piel de la anaconda, oh, qué libro, oh, qué libro, repito. Y Glóbulos Versos. Después, dos novelas, Un viaje solo para hombres. Y la última, todo eso iremos desgranándolo a lo largo del programa. Y la última, Antes, entonces, nunca, editado por Talentura Libros en febrero de este año 2019. El retrato, me dicen, de un personaje obsesionado por su belleza, más o menos como yo, una cosa así. Pero bueno, iremos hablando de todas esas cosas. Cuéntame algo, Mari Carmen, y que me cuente Raúl. Una cosa. O levantar un poquito la voz o acercaros al...
Acercamos al teléfono para que la gente nos oiga. Muy
sí,
bien, ¿así?
Para que se oiga un poquito. Sí, se oye mejor, sí.
Es que estás un poco lejos, no vas a oír bien. Ya. Levanta un poco la cabeza por ahí que no te veo.
No, sí, no es la distancia, es la edad. Pero bueno, dejémoslo estar.
Vale. Bueno, pues lo que tú comentabas, tiene tres libros de relatos con los que empezó, Elefantiasis, La suave piel de la anaconda y Glóbulos Versos, porque tú lo que empezaste fue con relato, ¿no?
Sí.
Explícanos un poquito.
Sí, yo empecé con relato sin tener como mira o como el final de trayecto la necesidad de publicar. Yo empecé con relato breve, lo que muchos llaman microficción o microrelato, es un término que a mí no me gusta, es decir, yo considero que no existe ni como género literario, pero empecé con ese formato, con esa extensión, porque mi literatura publicable nació en un blog, y claro, era el formato adecuado para que la gente no tuviera que, con el cursor, ir pasando la pantalla. Yo lo que quería es que me leyeran. Entonces, desde un punto de vista del marketing, me pareció que en ese formato, si yo era capaz de sintetizar mis obsesiones literarias en 250, 300, hasta 400 palabras, la cosa podía funcionar. Y tan funcionó que a partir de ahí un editor se puso en contacto conmigo después de descubrir casi azarosamente aquel blog en el que yo me manejaba y en el que yo me expresaba, y me pidió... Me preguntó si tenía producción literaria ajena al blog, porque le gustaba mi forma de escribir, y a partir de ahí, hasta hoy.
O sea, pero eso fue para el primer libro de relatos.
Ese fue para Elefantiasis, el primer libro.
Que fue una recopilación de lo que tú ya tenías en el blog.
Eso luego se lo tuve que confesar al editor, porque primero le engañé diciendo que era producción nueva. Y claro, no, yo no. ¿Cómo iba a tener producción nueva si la escribía semanalmente?
Claro.
Es decir, era sencillamente para mis lectores del blog. Y...
porque a ti te gusta escribir, te escribías encima y
punto,
escribías,
y al
punto. Y era
así nace Elefantiasis, y Elefantiasis funciona muy bien. En el 2010 me lo publicaron, y yo recuerdo haber escuchado conversaciones editoriales, ser en ese año el libro de ficción breve, de relato corto, más vendido en España. Uh-huh. Claro, eso nos llevó a una segunda parte, por decirlo de alguna manera. Es un poco ambicioso hablar de segunda parte y después de una tercera parte, de una trilogía de libros de cuentos, pero así fue. Vino La suave piel de la anaconda con la misma editorial y Glóbulos Versos con la misma editorial. Y una vez yo ya me satisfice, ya me llené de relato breve, ya pensé que era cuestión de abordar otros formatos, otras extensiones, otras sensaciones.
¿Fue como un reto a ti mismo?
Más que un reto, porque yo ya había escrito cosas no publicables, pero ya tenía pues principios de novela, ya tenía cuentos al uso. Fue una necesidad, sí, una necesidad de decir, vamos a ver, voy a ser yo capaz de... en el supuesto hipotético de que con la microficción lo hubiese conseguido previamente. ¿Voy a ser yo capaz de emocionar si paso de esas 400 o 500 palabras? Y así nació Un viaje solo para hombres, que tuvo acogida en otra editorial distinta, en Versátil, a la que tú, Carmen, bien conoces, porque es una editorial grande, catalana y ya con cierto prestigio. Y después de aquella novela, seguí escribiendo novela, y eso es lo que me ha traído aquí.
Entre medio todo esto tienes muchos más relatos publicados en antologías, pero sí, antes me estabas contando que estos relatos no son de concurso, no son de aquello que dices, no, voy a presentar un relato a concurso y cuando gana, pues me lo publican.
No.
No, no, son encargados, ¿no?
Sí, sí, normalmente, es decir, ya tienes o crees tú que vas teniendo cierto nombre y a partir de ahí, pues contactan contigo, oye, estamos haciendo una compilación o estamos haciendo una antología sobre temática X, ¿te interesaría? Pues escríbenos un... Y así es como he venido funcionando en mis aportaciones a libros colectivos.
Y además con un agente de prestigio en estas antologías en las que colaboras o te piden una colaboración, son gente de prestigio, son gente que está muy muy ahí arriba en lo que es la novela española.
He tenido la suerte de coincidir con nombres, sí, pues sí, un poco que todo el mundo conocemos, no sé, desde Rosa Regás, Espío Freire, Luis Alberto de Cuenca, Muñoz Rengel, o sea, escritores que de los que soy casi devoto.
Sí. O sea, son compañeros de letras.
Bueno, es un poco pretencioso eso.
Dice, son pues hombre, si estás en una antología con ellos, son compañeros dentro de la antología o compañeros de letras, pero son aquellos, a mí me pasa, he coincidido en alguna antología con alguien que dices, ¿cómo puede ser? O sea, está aquí uno de mis admirados en la antología escribiendo conmigo, es algo, un eso sueño, ¿no?
Sí. De hecho, con el... posiblemente no mi mayor hallazgo, porque yo ya le conocía, pero sí la relación más estrecha que se ha creado a partir de esas antologías ha sido con Ángel Olgoso, que probablemente sea el escritor de cuento en estos momentos más importante de España, y con el que a partir de coincidir en ciertas antologías nos hemos hecho una amistad, hasta el punto de que conseguí que me prologara La suave piel de la anaconda, y eso sí que fue un hito, es decir... Que
un sueño
conseguido, que Ángel Olgoso me prologara mi segundo libro de relatos, que él se brindara a exponer su firma y su nombre para un libro escrito por mí, fue fantástico.
Y estas antologías dirigidas por Carolina Molina.
Algunas, otras por otras, sí, por ejemplo, Ángel Olgoso también dirigió
también
otras.
Es un peso pesado dentro de lo que es la novela narrativa y narrativa histórica.
Eso es.
Sí, sí. ¿Y qué tal es ella? ¿La conoces?
Claro, Carolina es una mujer excepcional y una gran escritora.
Sí.
Una gran escritora, además ocupadísima. O sea, cada vez que voy a Madrid y trato de verla, está en otro sitio. O sea, porque no para. Publica mucho, la contratan aquí y allá, es antóloga, es directora de exposiciones, en fin. Pero, mira, aprovecho y la saludo si nos va a oír.
ya le mandaremos un mensaje para que nos oiga. El relato, antes no quiero pasar a la novela sin hablar un poquito del relato. El relato que nosotros valoramos tanto, ¿crees que está todavía, no está tan descubierto en la literatura? ¿Crees que la gente tendría que saber un poco más de lo que se está perdiendo?
A ver, cuentos se han escrito siempre, y relato breve se ha escrito siempre. Es cierto que esto va por modas o por latitudes. En España empieza a venderse bastante relato, libros de microficción, pero no están a niveles de otros paisajes literarios. Por ejemplo, en Sudamérica esto es el pan nuestro de cada día y no es extraño reconocer a grandes escritores que han nacido de la microficción, nombres que los lectores de aquellos países, y me estoy refiriendo a Argentina, a Chile, a Uruguay, los conocen perfectamente. Aquí no les damos el valor que yo considero que tienen, porque por desconocimiento, esto solo es por desconocimiento, hay gente que lo considera un género menor. Fíjate que yo he partido al inicio diciendo que no considero que la microficción sea un género en sí mismo, pero sí que es cierto que utilizas unos mecanismos literarios, unos mecanismos incluso emocionales a la hora de confeccionar un relato tan breve, distintos a los que utilizas cuando creas formatos de extensión más alargada. Y eso requiere un esfuerzo impensable. De hecho, esta es la prueba de algodón, Carmen. Hay escritores de microficción que se pasan a la novela, pero no hay novelistas que se pasan a la microficción. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la dificultad que tiene la microficción es mayor de lo que la gente se piensa.
Sin embargo, y no sé si te has fijado tú, han coincidido varios escritores de novela que tienen alguna serie con personajes ya muy, muy asentada y tal, que alguno de los libros, alguna de las entregas, son relatos de este mismo personaje, un comisario, un policía, un sargento, mozo, lo que sea, estoy hablando dentro de la novela negra, y que son varios relatos en el libro, de esta misma, varios casos que resuelve, independientes entre sí. ¿Esto sería lo más cercano que podría ser de sacar un libro de relatos? ¿Un mismo autor que ya es conocido por una serie?
Pues no lo sé, quizá podría ser una posibilidad para enlazar o hacer de puente entre un género y el otro. No lo sé, pero es verdad que el cuento como género literario tiene unas particularidades concretas. No todo el mundo sabe escribir un cuento, porque un cuento no es, y esto que quede claro, una novela corta. No tiene nada que ver. Es otra cosa, se trabaja con mecanismos y herramientas como la elipsis, que en la novela no es tan necesario, los silencios son muy importantes, las segundas intenciones, y eso en la novela, como...
Y cómo lo resuelves es totalmente diferente.
Claro, es que no tiene nada que ver. Entonces, no es fácil.
Pep, querías hacer una pregunta.
Sí, es sobre los relatos. La edad de oro de los relatos, corregidme si me equivoco, sobre principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, era porque en los periódicos o en las publicaciones o revistas literarias se incluían estos relatos. Mm. Claro, tenían que ser de unas dimensiones reducidas. Mm.
Eran también por entregas, eran novelas por entregas.
Entonces, esto se ha perdido. Ya no se ven en los periódicos ni en las revistas literarias que se publiquen estos relatos. Entonces ahora se espera que o se publican relatos de diferentes escritores y se hace un libro, o se espera que un escritor tenga suficientes relatos como para publicar un libro. ¿Crees que debería volver a fomentarse otra vez?
No estaría mal. Yo creo que es que nos estamos ciñendo a lo que es la prensa, a lo que son los medios clásicos.
Puede ser digital también.
Claro que puede ser. Y probablemente tendrían que o volver, si no a sus raíces, en cuanto al parentesco entre prensa o medios de difusión y literatura, sino a lo mejor a aquel atrevimiento inicial. Es decir, hoy parece que eso no vende, y como no vende, no lo publico. A mí, la literatura por entregas, que no es ni más ni menos, fijaos en lo que voy a decir.
Como las series, ¿no?
O los cómics. O los cómics del Guerrero del Antifaz, cuando Pep éramos jóvenes y comprábamos. Era eso. Es decir, no era más que un capítulo encerrado entre dos. Entre cubierta y contracubierta. Hoy no se hace. Bueno, pues. Siempre nos quedará internet.
Yo tengo una opinión, bueno, y también corrígeme si no pensáis igual. Las series, estábamos acostumbrados a esperarnos una semana para ver cómo continuaba el capítulo.
Es.
Hoy en día, con las plataformas digitales, te descargas la serie entera o la ves a continuación uno detrás de otro hasta que ya los ojos no te pueden más y sigues al día siguiente. No tenemos esa paciencia de esperarnos a que salga un capítulo o que salga, como dices tú, una novela por fascículos de semanales diarios.
Yo me refería en sí, por ejemplo, me ha venido el caso de Edgar Allan Poe, que él era editor, tenía un periódico, y entonces sus cuentos los publicaban, cada uno de los cuentos, en ese periódico. Hoy en día Edgar Allan Poe se le conoce con el libro de sus obras completas. Porque claro, digamos, novelas, Edgar Allan Poe, creo... Creo que no hizo ninguna. Entonces, claro, todos son relatos más o menos cortos que otros, pero están todos englobados en un solo libro. O sea, yo lo que me refería es que hoy en día los periódicos tal vez a lo mejor deberían tener una edición de cultura, nunca sería mal de que un periódico,
claro,
aunque sea por una vez, hablaran de cultura durante... Y sí, incluir relatos, aunque sea la edición de fin de semana o lo que sea.
Bueno, tienen un suplemento, muchos de ellos tienen un suplemento cultural los jueves.
Pero no incluyen relatos.
No.
Eso es,
luego son casi más promocionales. Es decir, yo a veces disiento mucho de los suplementos culturales porque desgraciadamente... desgraciadamente, y lo enlazo con lo que Pepe estaba diciendo.
Sí, a veces no piensas en de poner unas listas de listas de ventas, pero no unas listas de calidad.
Sí,
eso,
a eso se reduce
eso, claro. Es decir, a las grandes firmas o a las grandes editoriales o a los grandes grupos editoriales
que
pagan. Que venden
marketing.
Pues, claro, no hay ni más ni menos. Es decir, es muy raro, muy complicado encontrar un periódico de tirada local o provincial en la que de repente encuentras a un escritor que no conoces. Todos los que salen te suenan.
Claro.
Y eso es extrañísimo en un país en el que
además,
prácticamente no hay editores, que todos somos escritores en potencia, por lo
la
tanto.
La bomba y boato que dan del escritor que va a sacar su próxima novela, el conocido que va a sacar
está todo el mundo
esperando que la saque para comprarla,
claro.
Sin saber cómo va a ser ni cómo va a dejar de ser. O sea, compramos porque nos gusta el escritor,
yo,
o porque lo conocemos.
Mira, yo al hilo, yo suelo decir en mis presentaciones que trabajando con editoriales un poco undergrounds o particulares como con las que yo en estos momentos publico, es decir, que son editoriales que necesitan, la calidad está ahí, el producto está ahí, pero necesitan fidelidad en los lectores. Siempre suelo decir en las presentaciones, de hecho, normalmente, últimamente, me obsesiona terminar con esto diciendo: si os gusta este libro, hablad de él. Hablad de él, porque ya no se necesita hablar de Arturo Pérez Reverte. No se necesita hablar de, del último...
Hay muy pocos libros que hayan llegado a mucho con el boca a boca últimamente,
bueno,
en este siglo.
Bueno, pero
yo recuerdo uno solo,
pero tenemos
La sombra del viento.
Pero tenemos una obligación como lector.
Sí.
Tenemos una obligación como lector. Es una estupidez, y que me perdone la audiencia, es una estupidez que nos haya gustado un libro y que no hablemos de ese libro, o que no hablemos de una peli, o que no hablemos de una canción, sobre todo si esos autores no tienen el eco mediático de la canción, o de la peli, o del libro, que se le presupone a un grande.
Acabas,
es una estupidez.
Sí, acabas de meter el dedo en la llaga hablando de los mediáticos, ¿no? O sea, a mí... yo que me dedico más a la música, a mí me entristece muchísimo que los medios de difusión hablen todos de Maluma y en cambio nadie hable de un excelente grupo de jazz que hasta no hace mucho tocaba en lo que era la antigua Jorba Preciados en la Puerta del Ángel de Barcelona.
Sí, es estupendo. Y pasas por allí, pues te haces tus compras y dices que te tienes que quedar embobado escuchándolos por la calidad que tiene.
Nosotros tendemos siempre a... es culparnos, tendemos siempre a echarle la culpa a los grandes medios, y la tienen, pero
nosotros tenemos
una responsabilidad
enorme.
Nos ha gustado algo, oye, llega su cumpleaños, esos 20 euros gástatelos en un disco de este grupo que estaba diciendo Pep, o en ese libro de ese autor que te emocionó. Le vas a hacer dos favores en uno, al que se lo regalas
y al
autor que lo ha escrito. O sea, y eso solo lo podemos hacer nosotros.
Claro.
Eso solo lo podemos hacer nosotros.
Pero para eso también tenemos que ser lectores y tener un criterio.
Bueno, ya.
Y hay que empezar también, como digo yo siempre, por hacer lectores.
Claro.
Bueno, antes de empezar de pasar a la canción, quiero hablar un poquito. Pasaste el segundo, o sea, diste un paso más, un escaloncito más para arriba, y te liaste con la novela, que nos has comentado un poquito antes. Una novela, además, con un corte muy original, porque a ti me parece que no te gusta los clasicismos, no te gusta hacer las cosas clásicas, y en las dos novelas que tiene ya lo has demostrado, donde cada capítulo tiene tres partes. Hablas, ¿cómo va esto? Hablas un poco en tercera persona, luego después hay unas anotaciones del mismo escritor.
Te estás refiriendo al anterior.
Al anterior, el de Un viaje solo para hombres.
Un viaje solo para hombres fue yo me lo tomé como un pequeño desafío estructural, es decir, vamos a escribir algo que sea, desde un punto de vista formal, distinto a lo que yo como lector haya leído antes.
Sí.
Y entonces pensé en escribir una novela manifestando y dejando patente los pasos de la propia escritura de la novela.
Ajá.
Es decir, yo me convertía en mi propio personaje, un tipo que quiere escribir una novela, y entonces habían tres planos de lectura. La novela que yo estoy escribiendo, yo como personaje y mis obsesiones como escritor.
Sí, porque hay una parte de esos capítulos que es todas las anotaciones que el escritor está,
claro.
Acuérdate que tienes que escribir esto, no te olvides de no sé cuántos, aquello pasó, dale más importancia, y eso a mí me encantó, porque es que te das cuenta de lo que estás escribiendo y cómo el escritor lo ve.
Exacto. Y ese fue una de las, esa fue una de las peculiaridades, y yo creo que una de las cosas que más llamaron la atención de aquella editorial. Es decir, yo cuando envío el manuscrito, recuerdo que solo lo envié a dos editoriales y las dos contestaron positivamente diciéndote queremos publicar. La primera que llegó fue la primera que me publicó, en este caso Versátil. Uh-huh. El libro tuvo su recorrido, el libro funcionó bastante bien y 2 años más tarde pues decidí ponerme, que ya era el momento de ponerme a escribir la otra novela, la siguiente novela. Uh-huh. Y volví a tratar de transgredir lo que podría ser una narración meramente lineal.
Ajá. Y esta vamos a dejarla así. José María.
Mandé.
¿Tienes alguna canción para nosotros?
Yo siempre tengo una canción para alguien. Mira, y casi me acabas de poner el título de la canción. En la boca.
Que tenemos una conexión, que aunque sí. Estemos lejos...
Sí.
No falla,
Yo quería hacer un apunte de todas maneras, también para todos los oyentes, recordárselo, porque tuvimos el gustazo ya de tenerlo una primera vez a Raúl Ariza en los estudios de San Cugat. Pero es un hombre que él va de modesto, dice que hoy por Dios y tal y todo esto, pero no se ha quedado solamente dentro del territorio español. Es un hombre que le han traducido al alemán y le han incorporado relatos suyos en antologías francesas.
Ya ni me acordaba, de verdad. Os lo juro que ni me acordaba.
Le acabas de darle la alegría del día.
Por lo tanto, también hay que esto que conste en el currículum. Con la música, pues sí, tengo una canción, vamos a parafrasear la canción. Yo tengo una canción para cada uno. La canción que escucharemos es de la Creedence, Wrote a Song for Everyone. He escrito una canción para... Yo la tengo ya escrita por otros, para cada uno. Un tema del 1969 del álbum Green River. He escrito una canción para cada uno.
Hung out still standing, thousand years in chains. Somebody says it's different now. Look, it's just the same. Pharaoh spin the message round and round the truth. They could have saved a million people. How can I tell you? Rush on for everyone. Rush on for truth. Rush on for everyone. And I couldn't even talk to you. Rush on for everyone. Rush on for truth. Rush on for everyone. And I couldn't even talk to you. Rush on for everyone. Rush on for truth. Rush on.
A Lletres i Música parlem de llibres amb els seus escriptors acompanyats de la millor música.
Què és Cugat.cat? Ràdio Sant Cugat? Una pàgina web?
Cugat.cat és el mitjà de comunicació municipal de Sant Cugat. És informació local 24 hores al teu servei. Esports, agenda d'activitats, mobilitat, cultura, economia... Prova-ho. Segur que trobes el teu espai perquè, en definitiva, el teu dia a dia, la vida, és local.
La població de Sant Cugat és de 85.000 persones, eminentment joves i amb cultura digital. Apropa aquesta audiència al teu negoci.
Cugat TV, www.cugat.cat i 91.5 FM.
Cugat.cat és líder a Sant Cugat a la xarxa. Anuncia't a Cugat.cat.
Falca radiofònica, bàner, vídeo. Ens adaptem al teu negoci i necessitats.
Més informació a publicitat@cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local. És local.
La música Guateque a Cugat.cat. Tots els dilluns a les 12 del migdia.
Estoy aquí, aquí.
Guateque Mania. Música dels 60, 70 i 80 amb Josep Maria Planes. Guatequemania a Cugat.cat.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before. Aunque mi naturaleza es ya manifiestamente esquiva al riesgo y yo soy un niño de lo más cobarde, eso, por extraño que parezca, me va genial y me empeño conquistador. Mientras mis amigos pasan los días entre riñas pandilleras y otras exhibiciones físicas pensadas y llevadas a la práctica con la sana intención de ir labrando el concepto de hombría, yo prefiero pasar el tiempo con las chicas de mi edad, atento y de apariencia servil, encandilándolas, aprendiendo sus gustos y sus manías, catalogándolas como hace un coleccionista. Por ese comportamiento, tan al margen del grupo, cualquier otro se ganaría sin dudarlo reputación de afeminado. A mí no me sucede, muy al contrario. Gracias a cierta postura innata, heredada vete tú a saber de quién, soy incluso envidiado por los demás jóvenes de mi edad, que ven en mí a un tipo distinto, superior y ajeno a ellos, un tipo tocado por cierta aura de masculina y sensual perfección, que para ellos resulta inalcanzable a pesar de su fiereza. O debido precisamente a ella. Mientras los demás chavales se tocan pensando en ellas, Mi vida amorosa pasa del onanismo a ser de lo más ajetreada. Soy el primer deseo amoroso de la mayoría de las chicas de mi curso, e incluso de algunas más mayores. Flirteo con una y al mismo tiempo me enredo con su mejor amiga. Y me da absolutamente igual que sean guapas o feas, pues para que les preste atención es suficiente que sepa que ellas están interesadas en mí. Las dejo, me voy con otras y luego vuelvo a la anterior con la única intención de ensanchar mi vanidad gozando de la reincidencia. También mis primeros escarceos sexuales llegan muy temprano, pues apenas me cuesta convencerlas de que me permitan propasarme. Una mirada basta, un procaz cuchicheo, un gesto intencionado, y obtengo sin mucho esfuerzo el tacto de los primeros pechos y de los primeros coños. Trataré de explicarme mejor. No es que todas ellas me gusten, faltaría más. De hecho, suele ser al contrario, pues jamás he apreciado demasiada belleza en los demás. Tampoco es amor, enamoramiento o ni siquiera una atracción sexual más allá de la que pueda provocar mi puber necesidad. Lo que me interesa es simplemente descubrir cómo les gusto yo a todas ellas y experimentar qué reacción les provoca mi indubitada belleza. Es decir, de bien joven ya descubro un placer incontenible en admirar cómo las chicas me admiran, cómo prestan atención a lo que diga, por fútiles, dispersas o estúpidas que sean mis palabras, cómo de mis ocurrencias hacen sentencias y de mis halagos principios, cómo les tiembla el pulso si las acaricio y el ánimo si no las atiendo, cómo me miran agradecidas y entusiasmadas por saberse tan pasmadas como Livingstone frente a las cataratas Victoria. Entonces, ante su desmedido embeleso, me encanta verme reflejado en todo mi esplendor en la pureza de sus ojos. Digamos pues que es en pago, por lo que yo les agradezco su entrega, haciéndoles creer que también lo estoy para ellas, cuando en realidad lo he estado siempre por mí. Es decir, ellas solo son la prueba inequívoca, el certificado, la fe de vida y una útil constatación de mis encantos. Esto es, vamos, es el narciso, o sea, el narcisista reflejado en una descripción. Raúl, ¿cómo has podido crear un personaje de este nivel?
Primero tengo que decir que cuando se leen las cosas bien, parece mejor de lo que, que realmente
es que,
son.
Es que es un libro muy bueno.
Dicho esto, pues probablemente una respuesta muy, muy traída al pelo, a la causa, sería mirándome en el espejo. Es decir, porque yo considero que todos tenemos algo de narciso. Lo que he tratado de hacer aquí es, efectivamente, acercar el mito clásico de Narciso, que todos conocemos, o todos seguro que tenemos ciertas nociones de él, a algo actual, a algo mundano. Y para eso, el mejor reflejo, y nunca mejor dicho, porque la simbología de Narciso está muy relacionada de metáforas, de espejos, de reflejos, pues el mejor reflejo es mirarse a sí mismo, tratar de escarbar, desnudarte un poco, no tener vergüenza, dejar convertirte en algo más impúdico de lo que la cotidianidad nos empuja a ser y describirte, exagerando un poco, para quedarte luego en el término medio, para que el lector sepa alcanzar la verdad de las cosas desde la exageración. Y eso es lo que he pretendido hacer.
A ver, tú has hecho una novela de personajes, una novela de sentimientos, una novela de emociones, con una estructura también original, porque tú eres así, te gusta la novela de capítulos como habitualmente estamos acostumbrados a encontrarnos, que se llama Antes, Entonces, Nunca. Y este título tiene mucho que ver con la estructura de la novela, ¿verdad?
Mucho, mucho. De hecho el título da pistas de lo que yo he pretendido escribir. Son tres partes, son tres actos, porque esto fue una decisión postrera, es decir, yo tenía la historia, fui descubriendo la historia en función de cómo la escribía. Alguna vez tú y yo ya hemos hablado y sí, ya he confesado que yo no escribo con un guión, no escribo con una escaleta, no tengo mapa alguno, sino en todo caso una pequeña brújula que me hace saber dónde he de ir, y entonces soy mi primer lector. Yo hoy escribo donde lo dejé ayer, sin saber lo que voy a escribir mañana.
Bueno, tienes la idea de por dónde va a ir.
O incluso no. Ajá. La idea me la va dando la propia escritura del día. Digo, narices, Ahora mi personaje se ha convertido en algo distinto a lo que era ayer. A ver dónde me lleva.
O sea, tienes un subconsciente que te dicta lo que...
Un poco eso.
Segunda personalidad.
Un poco eso. Entonces, una vez ya tenía absolutamente compuesta la melodía,
sí,
lo que hice es justificarme desde un punto de vista estructural. Yo dije, pensé, necesito que mi historia sea muy visual, porque lo que pretendo hacer es ni más ni menos que un melodrama, que es una palabra que creo que la malinterpretamos porque no sabemos definirla. Melodrama tiene un sentido peyorativo. Todo lo melodramático es malo. Pero, narices, es que prácticamente todo lo que vemos es un melodrama.
Es un melodrama, claro.
Por lo tanto, yo partí de esa idea, me fui a Google, busqué la RAE, que era un melodrama, y dije, yo lo que quiero escribir o lo que ya he escrito es un melodrama. A partir de entonces la enfoqué estructuralmente como una obra de teatro. Tres actos, de ahí el título, antes, entonces, nunca. Y lo que pretendo en cada uno de esos tres actos es lo que ya decíamos antes, es decir, hacer que el lector se concrete en un escenario concreto. La imagen más recurrente es aquella de abrir el telón y lo primero que haces antes que los actores...
Es el atrezzo y el...
Configurar en qué espacio unos señores van a salir y te van a hablar. ¿Qué cuadro hay aquí? ¿Qué cama? ¿En qué colores tienen las paredes? ¿Si hay un teléfono o no? Eso es lo que he pretendido. Por eso, cada uno de mis tres actos...
En un teatro se abre el telón y tú visualmente lo ves.
Claro.
Y tú en el libro tienes que explicarlo.
Tengo que explicarlo. Y para eso tenía que ser puntilloso en el detalle. Es decir, convertir los primeros capítulos de cada uno de los tres bloques en algo casi histriónico, es decir, hablar de colores, tratar de hablar y transmitir olores, detalles, encajes, todo eso.
Porque todo va a transcurrir en ese escenario.
En ese escenario. Yo le digo al lector, no te vayas a confundir, aquí no van a haber flashbacks, no van a haber, no, nos vamos a centrar aquí. ¿Qué le va a pasar a mi personaje en estas cuatro paredes? Y le digo al lector al mismo tiempo, ojo, ¿por qué estas cuatro paredes? Es decir, ¿qué importancia tiene el escenario en lo que hace o deja de hacer mi personaje?
El personaje
central
en ese capítulo.
Esa es la idea.
Tres capítulos, además escritos de una manera diferente, porque en uno es en primera persona, en los otros es en tercera persona, y en el tiempo, ¿no?
Sí. Ese era el otro reto, el otro desafío, es decir...
Sin explicar, porque tampoco podemos explicar mucho de la novela para que no desentrañar el misterio. Vaya.
Bueno, al fin y al cabo ya lo hemos hemos contado, la historia de un tipo que solo sabe quererse a sí mismo.
Sí.
El lector también va a tener que opinar al final de la novela si nos encontramos frente a un gilipollas o frente a un enfermo.
Sí.
Es decir, porque el narcisismo tiene algo de patología. De hecho, es una enfermedad que se trata. Por lo tanto, por muy mal que nos caiga y que nos pueda llegar a caer el personaje cuando lo leemos, yo también lanzo el gancho para decir, tenerle un poco de consideración. O a lo mejor tenéis que tenerle un poco de consideración, porque este tipo actúa como actúa porque a lo mejor no sabe actuar de otra forma o no puede. Entonces, eso es lo que pretendo, es decir, no voy juzgando a mis personajes, sino les dejo al lector que vaya decidiendo en cada momento y en función de su riqueza cultural, hablo del lector, de su riqueza cultural, de su propio estado de ánimos, que decida en cada momento si mi personaje es lo que aparenta ser, un idiota redomado, un maltratador en potencia o sencillamente un enfermo.
Yo te estaba comentando antes que esta frase me ha impactado mucho, la que dice, y me da absolutamente igual que sean guapas o feas, pues para que les preste atención es suficiente que sepa que ellas están interesadas en mí.
Sí.
Esto es una frase que puede ser de un narcisista o también de una persona que tiene un gravísimo problema de autoestima,
sí, pero,
de inferioridad, ¿verdad?
Pero es que...
Y es lo que tú me contestabas.
Claro, yo te contestaba diciendo que por qué uno y otro han de ser dos perfiles distintos. Yo me tuve que documentar y el narcisista no es ni más ni menos que un personaje con una falta de autoestima tremenda. El narcisismo lo que hace es ensalzar, vuelvo otra vez a la idea del melodrama, ¿qué es el melodrama? No es ni más ni menos que una obra dramática en la que se ensalza, se subrayan en fluorescente aquellos aspectos más, no sé, hiperbólicos. Sí. Pues mi personaje en sí mismo hace eso. El narcisista lo que hace es aparentar un estado de felicidad lo suficientemente creíble para poder enmascarar todas sus carencias. Eso, una falta de autoestima hasta allá, unos miedos atroces, y todo eso es lo que yo trato de desvelar en la novela.
O sea, cada conquista que él hace es un miedo que él tiene. Cubrir la necesidad de cubrir ese miedo diario.
Vamos a ver, es decir, ¿hay alguien,
que le falle algo a él?
¿Hay alguien con peor autoestima que necesite para saber quién es,
que se lo digan,
qué reacción tienen los demás cuando lo miran?
Que se lo digan, ¿no?
O sea, es decir, mi personaje, sin unos ojos, que aquí vuelvo a la simbología, son el espejo, sin unos ojos ajenos, no es nadie. No es nadie, no sabe quién es.
Claro.
Él necesita ver la capacidad de admiración que logran los demás. Y a partir de ahí se etiqueta, se identifica, se crece.
Ajá.
Cuando de repente en un momento determinado, y esto es lo que no vamos a desvelar, en un momento dramático, en el punto de inflexión dramática, se queda sin esos ojos,
sí, sí.
A partir
no
de ahí,
nadie. O sea,
desaparece, se diluye.
Claro. Y nadie que le diga cada día qué guapo
claro,
es, qué bien está, qué bien que...
Y entonces ya no es nadie.
Claro.
Una cosa, y Raúl, perdona,
sí.
Pero acabo de y también lo que hemos hablado antes de empezar el programa, pero me ha parecido como si en este libro tú, como abogado, tratas de hablar del personaje dirigiéndote al juez, o sea, o a las personas que lo han de juzgar.
Sí, efectivamente. No deja de ser, más allá de la estructura, en tres actos, ¿vale? Y más allá de los tiempos verbales de los que me preguntabas antes y de las voces narrativas, que esto era un ejercicio estilístico, es decir, Raúl, voy a ver si eres capaz de escribir una novela o gran parte de la novela en segunda persona. Hay muy pocas obras en español, novelas, series, escritas en segunda persona, pocas. Yo conozco a 4 o 5 autores y además novelitas chiquitinas, porque la segunda persona es dificilísima de escribir, muy difícil, porque siempre patinas, siempre te vas.
Sí, tienes que revisar mucho, no te hayas...
Claro, pues más allá de eso, como tú decías, Pep, esto no es ni más ni menos que una confesión. Esto es un tipo que en un momento determinado, y por unas causas que no desvelaremos, empieza a confesar. ¿A quién? Al lector, a ese hipotético juez, a sí mismo, a Dios, a quien sea. Empieza a confesar, a vomitar todo lo que él considera un exceso en su vida.
Ajá.
Eso nos va a llevar a la tercera parte, al tercer acto de la novela. Las consecuencias de esa declaración terminan en el segundo acto, en el entonces, y abren la puerta al desenlace final, que es el último de los... De
es el que no hablaremos, porque ahí es donde
no
está,
o sea, que por esa manera
el misterio para el lector.
Podríamos concluir con una especie... De decir al público, ahí lo tenéis, juzgadle,
claro,
si sois capaces.
Claro, claro. Yo lo he hecho, esta forma de enfrentarme a mis lectores, lo he hecho desde que escribía Microficción. De hecho, creo que es una deriva de aquellos mecanismos estructurales a la hora de contar. Cuando trabajas en extensiones muy cortas, y esto todavía lo arrastro, esa forma de escribir es casi una marca de agua en mí, cuando tratas de escribir en extensiones muy concretas, necesitas que el lector interactúe, porque tú cuentas, utilizas muy pocas palabras.
La segunda persona es estupenda para eso, ¿eh? Porque tú estás hablando lo estás hablando tan directamente que el lector siente que le estás hablando a él.
Claro. Claro,
y que él
era.
Es el que está actuando en ese
claro.
momento, porque cuando dice tú haces esto, tú
claro.
haces lo otro, él se siente que hablas tanto para él que él se ve haciendo el acto que tú explicas.
Esa es la idea. La idea es que en un momento determinado y sobre todo en esa
que
segunda parte...
Que lo entiendan porque se metan en su piel.
Que consideren que ellos son los responsables de lo que están leyendo. Es
dejarme
decir, un personaje...
Mira, que José María...
Sí.
Sí.
Dejarme que haga un par de consideraciones...
Perfecto.
Aquí.
Es el jefe.
No, bueno, al margen de esto. Pero Yo recuerdo ahora que estabais hablando de la psicología del personaje, tampoco es tan... Yo recuerdo un libro de Joan Barril que decía que en muchas ocasiones vamos andando por la vida buscando en los ojos de las mujeres un espejo que nos devuelva una imagen mejor que la que realmente tenemos.
Eso es.
Y eso, y eso no es, es una cosa común a muchos de los mortales, no solamente a un personaje casi psicótico, como lo definís. Y después quería hacerle una pregunta también a Raúl. Vamos a ver, se dice que la novela negra es una representación de la sociedad, del día a día, sin necesidad de que intervengan policías y asesinatos, sino que de la realidad de la vida. ¿La realidad de la vida no es un melodrama también?
Yo estoy absolutamente convencido, José María. Estoy absolutamente convencido de que es eso. Si la realidad, nuestro día a día, si pudiéramos delimitar cada una de nuestras acciones, veríamos cómo potenciamos aquellos aspectos que más nos afectan o menos nos seducen. Y eso, tal como yo entiendo la cuestión de la que estamos tratando, no es ni más ni menos que un melodrama.
Claro, porque cualquier autor, y todos los que han pasado por aquí nos lo han dicho, se escribe de lo que uno conoce, de lo que uno le cuenta, de lo que uno ve. Nadie escribe sobre algo que no sabe absolutamente nada, porque el que no sabe de algo te documentas, o sea, te gusta tratar con cosas conocidas para poder explicarlas, ¿no?
Hasta el extremo de que esta novela, los mimbres de esta novela, nacen de ciento y pico de páginas que yo tenía escritas en el año 92, porque entonces yo ya apuntaba al tipo vanidoso y narcisista que describo en esta novela. En el año 92, con apenas 25 años, yo pensé que ya era, mi vida era lo suficientemente dilatada e interesante como para escribir una autobiografía. Claro.
José María, esto va por ti.
Sí.
Aquello, aparte de una mamarrachada, no tenía ningún sentido. Cuando me di cuenta, la aparqué en un cajón.
Que no habías empezado ni a vivir.
Claro, la aparqué en un cajón y ahí la dejé. Y hace año y pico, después de terminar la promoción de mi anterior novela, cuando empieza otra vez a picarte la necesidad de escribir, yo soy un tipo, como escritor, muy, muy perezoso, y pensé, narices, empezar de cero,
medio hecho, ¿no?
Y entonces pensé en aquellas ciento y pico páginas y dije, hice la siguiente cuenta, me las voy a leer. Y si no me sonrojo demasiado, lo utilizo como barro, como fango, como arcilla para empezar a trabajar. Eso, junto a que envié, mintiéndoles o no diciéndoles la verdad, esas ciento y pico páginas a tres o cuatro escritores amigos míos, sin decirles que lo había escrito yo. Les dije, oye, mira, me han pasado esto, por favor, echadle un vistazo por encima y si os parece que tiene algo rescatable, me lo decís. Y si no, oye...
Eso no es una actitud muy narcisista, también.
Pero,
totalmente, ¿verdad?
Estoy declarándome. Estoy haciendo eso. Entonces, que estos tres o cuatro escritores, Miguel Sanfeliu, Juan Herrezuelo, Elena Casero, lo leyeron, algunos fueron más o menos, empáticos conmigo, pero alguno de ellos fue tajante, demoledor. Esto es una porquería. Esto no sirve para nada. Estaba escrito de aquella manera. Pero como de los tres o cuatro los que se lo envié, había más o menos un 50%, que bueno, dijeron, aquí hay algo. A partir de ahí, lo que hice fue construir luego los muebles de Enea, los que ha terminado siendo esta novela. Pero aquellos mimbres eran los que yo acabo de confesar. Y claro, eso me obligaba a escribir una historia de un narcisista.
Claro.
Quedan...
Era la base. No podías coger una base y escribir sobre otra cosa.
Ni más ni menos.
Nos quedan tres minutos.
Y la convertiremos en la novela que es.
Nos quedan tres minutos.
Tres minutos que solo le voy a preguntar a Raúl si está en algo más o todavía está en esa época gandula de voy a terminar la promoción.
Pues estoy en esa segunda época gandula de terminar la promoción porque solo hace prácticamente dos meses y pico que hemos empezado. Pero sí que es cierto que tengo otra novela ya perfectamente acabada.
¿Ah?
Sí, además de género. Yo nunca me he metido en berenjenales porque soy como Tarkovsky decía, ¿no?, que el género es una tumba muy fría, la novela de género es una tumba muy fría. Entonces a mí me gusta transgredir y no que no sea solo una novela negra y que sea otras cosas. Y tengo una novela que mientras pues la voy moviendo por concursos, a ver si suena la flauta.
Y si no, cuando acabe la promoción
nos pondremos con ello,
pues estaremos muy pendientes.
Pues además recordar que esta tarde en Castellón Mari Carmen Cinti presenta su libro Sudor Frío, espléndido libro, también ella ya lo sabe, que yo no le doy coba porque sí. A las 7.
Eres mi mejor lector, más rápido lector.
El más rápido sí, el mejor sería... A ver, la velocidad no es siempre es ser el mejor, en muchos aspectos de la vida.
Te considero mi mejor lector.
En muchos aspectos de la vida la velocidad no coincide con ser el mejor.
Es verdad, y a los conejos.
Exactamente, por ahí va. Bien, pues desde aquí...
No nos queda tiempo para más que para saludar.
Sí, por debajo nos acompaña Pink Floyd, On the Turning Away, un tema de 1987... Raúl, muchísimas gracias. Un lujazo y un placer siempre tenerte cerca para hablar contigo.
Gracias a vosotros, porque el lujo, si no, no repetiría, os juro que es mío.
Y gracias, Mari Carmen.
A ti.
Gracias, Pep.
Gracias a todos.
Y gracias a Nadine, que sin ella esto no sería lo que es, ni mucho menos. Fins a la propera setmana. Adéu-siau.